Y Ross, yo lo que me quiero aquí adentrar es, ¿tú lo ves como una alternativa en cuanto a C++ o lo ves simplemente como...
Definitivamente. Y tan así que el gobierno estadounidense acaba de publicar una circular federal en donde dicen, por temas de ciberseguridad, no permitimos el uso de lenguajes que tienen problemas de memory on safety como C++.
¿Qué tan difícil es hacer un compilador en tu perspectiva? Para ti, ¿cómo sería caer en un agujero negro? ¿Cómo
Doloroso.
describirías eso? ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Raw Radio. Si no sabes de qué va, pues aquí hablamos con personas interesantes que están relacionadas a la tecnología. Esta vez es histórico. Nunca he hablado en mi vida en este canal con un físico. Entonces, va a ser interesante este programa, este podcast. Recordar que ustedes nos pueden apoyar dándole al botoncito ese de me gusta, ayuda bastante. Dicen que no, pero ¿cómo no? Sí, sí ayuda bastante. Comentar, decir lo que quieran en la caja de comentarios. Las redes del invitado están en el primer comentario, en la descripción. Y bueno, ya saben, vamos a comenzarle. Y bueno, espero que les agrade este episodio. Quiero dar la bienvenida a Miguel Raz. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, muy emocionado de que al fin se llegó.
Por fin. No, y de hecho, yo ya había invitado a Miguel hace tiempo, nada más por una u otra cosa, pues yo no había podido y también, bueno, él ahorita ni siquiera anda en el país, no sé dónde ande, pero bueno.
Estoy preparándome para la conferencia del JuliaCon en Boston. Y sí, estoy con unos amiguitos yendo al Julia Lab,
Y
que
de hecho
es.
ahorita voy a hablar un poquito de Julia. Si usted no sabe qué es Julia, pues ahora lo va a saber, que aquí tenemos a un referente de Julia. Y sobre todo, a mí también me causa curiosidad sobre eso, ese lenguaje de programación, pero ahorita ya adentraremos. Pero antes, las personas que no te conozcan, ahorita, ¿qué es lo que haces, Miguel? ¿Qué te dedicas?
Entonces, yo empecé a hacer muchos proyectos de open source. Ahora profesionalmente me dedico a enseñar Rust para mi vida diaria y para una compañía basada en Berlín que se llama Ferro Systems, que para la gente que le interese Rust, probablemente hay un compilador que les interese que se llama Ferrosim, pero si no, después platicamos.
Sí, claro.
Y antes de eso, yo me curtí, digamos, programando con la comunidad de Julia en temas de cómputo alto rendimiento. Entonces, alguien tenía un codiguito que multiplicaba unas matrices o que calculaba una ecuación y decía, no, oigan, ¿por qué se tarda 600 milisegundos? Y entonces pues, yo me pasaba de ocioso con los amiguitos y decía, oye, lo bajé a 300. Y llegaba alguien y decía, uy, lo bajé a 100. Y luego llegaba alguien y dice, ah, yo lo tengo en 2 microsegundos. Y así, no sé. Sí, hay gente muy, muy, muy atascada de código rápido en Julia y, pues, no sé, como que se volvió obsesión y luego fui a las conferencias, hice algunos proyectos, tutoriales, material educativo en español, está todo en mi blog y este canal de YouTube. No le he dado, le tengo que dar un poquito de amor, pero sí. Y cuando no estoy trabajando, estoy estudiando la carrera de física en la UNAM.
Y ahora en ese punto, ¿tú cómo llegaste a lo que eres ahorita? Me refiero a, sobre todo, eres físico, ¿no? O sea, me refiero a,
Todavía
¿cómo?
no,
Todavía no,
estamos en
estás
eso.
estudiando. Pero ¿por qué te nace estudiar física?
Por preguntón, la verdad. La neta, ¿no? O sea, me acuerdo en segundo de primaria que te dicen como, ah, bueno, están los planetas y entonces está un planeta más grande y entonces tiene más, ¿no? Así como que tiene más gravedad. Y así como, ok, pero ¿por qué jala la gravedad? Y me dijeron, ¿quién sabe? Vete tú a saber. Y desafortunadamente todavía nadie me ha podido responder por qué jala la gravedad y no a veces empuja. Pero lo pregunto, nunca se me quitó. Desde chiquito que podía hablar, mi mamá se volvía loca porque yo así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Entonces, en el mejor de los casos, a la gente como que ociosamente preguntona, que le gusta responder sus dudas, como que los conducen a aprender mates y a aprender física. Nada más, preguntar por preguntar, si es desquiciante, pero preguntar y hacer experimentos y calcular algo, física. Entonces, sí, no sé, como que me salió muy natural acabar ahí, creo.
¿Antes estudiaste otra cosa?
Fue física, nada más dentro de física he pandeado mucho. en algún momento como que estuve aprendiendo solo mates puras, luego como que me salí a trabajar, luego regresé, me empecé a clavar puras cosas de programación y luego no soy la primera ni la última persona que Julia de repente ha distraído a no titularse, porque estaba demasiado interesado en sacar código rápido.
¿Y cómo llegaste a la programación?
Yo, hay varias. Tomé un curso muy chafa de programación con HTML en prepa. Eso nunca jaló, nada más fue trámite, nunca, no le agarré la maña. Luego tomé unos cursos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM con Proteco, shout out a Proteco, de Fortran y C, porque hay un profesor de mi facultad que dijo que si querías entrar a su rama, y es lo que yo quiero, que se llama Relatividad Numérica, dijo, tienes que aprender bien inglés, Linux y Fortran. Y yo dije, va. Entonces encontré unos cursos de verano y no le agarré la onda. Y entonces como que me senté después en una Navidad con mi laptop y googleé así como cómo aprender a programar y encontré un libro que se llama Learn Python the Hard Way de Zed Shaw, algo así. Y decía, a ver, agarra este comando, anótalo en tu libreta 10 veces. No, en serio, anótalo. Y entonces ahí voy yo como que. Entonces, como que aún recuerdo todavía, como que ese fue el primer momento en donde sí vi, como que le decías a la terminal, como, oye, mueve todos estos archivos. Y cuando le pones como move asterisco archivos y se movieron 500 al mismo tiempo, dije, oh, como que es muy tonto, pero los ejemplitos en terminal sí me dieron como una pizquita de la magia de el robot es mío, puedo hacer que haga lo que yo quiera, sí. Eso estuvo cool.
Te empezaste, entonces, ¿ya no le seguiste con Python?
No, como que esos fueron como que los inicios y luego el gran salto fue cuando mi profesor David Sanders en la carrera me dio el curso de física computacional y nos dijo, oigan, Fortran, ya no, aprendan Julia es el futuro. Y yo le dije, no. Entonces, de todas maneras, fui y ahí tomé el curso de Fortran. Y luego nos dijo que habían personas de la comunidad de Julia en foros en línea. Entonces, pues, no sé, un día llegué a los foros y les dije algo así como, oigan, ¿cómo hago 2 más 2? O sea, literal, algo súper básico. No, no había jalado mi instalación, no sé qué, no me salía. Y pues, encontré un foro de Slack, ¿no? Que sigue existiendo, es el foro de Julia. Y les dije como, ay, ¿cómo hago 2 más 2? Y me respondió un cuate con un sombrero de vikingo así con los cuernos. Así como, ah, por cierto, ponle, pícale aquí, no sé qué. Y pues, ah, pues, creo que con eso debería estar. Pero bienvenido, ojalá te la pases bien. Y yo, ah, qué buena onda, ¿no? Alguien con un cuate sombrero de vikingo. Y pues, meses después me enteré que Stefan Karpinski es uno de los creadores del lenguaje. Y a veces responde dudas de, oye, ¿cómo se hace 2 más 2? O cómo defines una función, o cómo haces una función anónima. O sea, en serio pasa, ¿no? O sea, uno de los súper grandes gurús y están como, oye, ¿qué onda? Bienvenidos, ¿no? Aquí hay agüita, dudas por allá, aquí está la gente de no sé qué, pásenle, pásenle. Y entonces como que se me hizo, es un contraste tan grande entre como que la gente con apellido importante en física y la gente con apellido importante en ciencias de la computación, en proyectos. Porque, así como, ay, pues quieres colaborar con un Einstein o con Feynman o algo así, o sea, son nombres que están en edificios que todos saben, no sé qué, y es como, ay, ¿quieres contribuir a eso? Échate 8 años de tu vida aprendiendo mates, física, tal vez te aceptan un paper, publicar, o sea, entrarle a toda una carrera a la academia, y en cambio, y tal vez, y llegas en algún momento te voy a tocar un auditorio donde estuvo alguien con un apellido importante, y en ciencias de la programación es, ah, esta persona es súper cool. Ah, está en este foro, puedes llegar y le das preguntas, una duda, y pues, chance puedes ayudar, colaborar en el proyecto. Siempre falta más documentación, siempre le puedes agregar una estructura de datos, siempre. Pero sí, chamba hay. Sí, pégale, ¿no? Pígale, si quieres. Ya mandaste un poquito de código, ya contribuiste, ya eres parte de. ¡Bum! Entonces, como que esa diferencia de
Comunicación, ¿no?
pues expectativas también, ¿no? O sea, como que yo sí siento que en la comunidad open source, en las que yo he encontrado al menos, ¿no? Las comunidades que dicen como, oigan, este es mi código, ¿quién me ayuda a mejorarlo? Y llegan más y dicen como, sí, nosotros. O sea, como que por el puro poder de la amistad y el orgullo ñoño, le van sacando más y más y más salsa a un código y lo hacen rapidísimo. Yo siento que el espíritu científico está súper vivo cuando ves ese tipo de interacciones. Y en particular las conferencias a las que he tenido la oportunidad de ir, hay biólogos, economistas, electricistas, profesores de prepas, o sea, todos, mucha gente de que no solamente son gente con super cerebro y doctorados, que no existe tal cosa, pero entiendo que esa es la imagen, que llegan y nada más colaboran. Hay gente que pues, nunca acabó la prepa, pero son unos hackers impresionante y ahí están. Y te ayudan y dicen como, oye, tengo esta duda, ¿qué cómo hago esto? Y dicen, ah, sí, jálate una silla. Obviamente esta ha sido la experiencia de un hombre güerito, si es lo que sea, que ha tenido muy buena fortuna en todo eso, pero me gustaría pensar que se extiende algo de esa caridad hacia las personas nuevas. Y he tratado yo también de hacer eso en los cursos y foros en donde yo he estado. Así de, oigan, aquí cuida ranchos, Nel, bienvenidos todos, todos, todes.
Que en sí el típico cuidarrancho también abunda, ¿eh? O sea, no es algo que no exista, y abunda en todos lados.
Sí, definitivamente. Hay algo interesante que sucedió con como que los lenguajes de programación de la nueva camada, como ya pasado 2000, quiero decir, 10, uh-huh. En donde empezaron de inicio a tener códigos de conducta. Y tenían las reglas de no puede ser gandalla. Así, si eres eso, bye. ¡Pum! Están las reglas. Y entonces, esa innovación social, ¿no? Porque no todo es innovación técnica en este mundo. Esa innovación social de decir, oye, también hay una bandera arcoíris y si eso te molesta, bye. ha llevado, yo creo que a Rust y a Julia a tener un mundo mucho más sano que los foros de IRC, en donde de repente era como, oigan, ¿cómo compilo esto? Y te dicen, ah, maldito noob, no sabes, vete a la fruta. Y pues, no juzgo a la gente por no haberse curtido en esos foros, porque ¿quién querría, no?
Y sobre Rust, vayamos con Rust. Que Rust ahorita es un lenguaje de programación que suena bastante y en comparación a CS++ es un lenguaje de programación muy nuevo.
Rust. Sí, 10 años, ya salió el 1.0, de hecho el 15 de mayo de 2013 salió la primera versión pública, entonces acaba de cumplir 10 años, igual que Julia, de hecho.
Y es un lenguaje súper nuevo, o sea, 10 años es...
Sí, poco, es o sea, nada.
Es nada. ¿Es difícil Rust? Yo nunca he pegado, nunca he hecho nada de Rust.
Ah, ¿no has hecho un live stream de Rust? Rust, yo entiendo por qué es difícil. O más bien, yo entiendo por qué mucha gente dice que es difícil, y es porque es un lenguaje en donde todo tiene que ser explícito y no te permite, o sea, la gente confunde este lenguaje es difícil con este lenguaje no me permite programar con errores desapercibidos. Gran diferencia. Entonces, Rust es, digamos, la persona que siempre diría, si tomaste no puedes manejar, y si vas a usar bici, tienes que usar casco, y todos aquí tienen que tener el cinturón puesto y no corres con tijeras, ¿no? ¿Por qué? Porque así por sistema, nunca nadie se puede morir de esto y esto y esto. Y dices, esa es una muy buena persona que debería estar encargada de reactores nucleares y sistemas de hospitales, como ese, ¿no? Y tal vez estamos demasiado mal acostumbrados a permitir que un lenguaje de programación te deje hacer todo. De hecho, sobre todo los posibles programas que uno puede escribir, no es buena idea que nos suelten como humanos. Entonces, en ese mundo, los lenguajes de programación que te restringen y te dicen, no, yo solo te voy a permitir que tú hagas programas válidos bajo cierta semántica, eso es bueno. Entonces, en ese mundo hay muchas, como que digamos, como que, ¿cómo se llaman los carriles para los boliches, no? Así las...
Sí, las pistas.
Ajá, pero digamos, hay muchos rieles en sí, donde te previenen a que te caigas. Y Rust tiene muchos rieles hacia programas inválidos, en donde estamos acostumbrados a, oye, por favor, déjame darme la madre. Y Rust no. Entonces, Rust está diseñado para decir, no te voy a dejar darte en la madre, a ti ni a nadie, a menos de que en serio lo pidas. Y la manera en que uno aprende Rust sin darse en la madre con cada riel consecutivamente requiere de mucha habilidad por parte de quien lo está enseñando. Yo digo que no es tan difícil, o sea, lo enseño profesionalmente y antes lo odiaba y decía, wow, veo por qué esto es negocio. Ahora lo pienso más como la carga de que alguien pueda ser buen pedagogo de Rust está no sobre el estudiante, sino sobre el profesor, de decir, oye, si justo sigues un caminito en donde presentas estas ideas en esta secuencia, con estos ejemplos, con estas motivaciones, puedes aprender Rust súper bien, súper fácil, y todo el tiempo tenemos gente de JavaScript, Go, TypeScript, Python, C++ que lo aprende. Cada camino varía un poco, pero lo que más importa es si la persona presentando el material tiene habilidad para enseñarlo.
A mí lo que me causa un poco de conflicto, y yo creo que es parte de lo que es la esencia de Rust, es que no tenga excepciones. Es decir, por eso lo que mencionabas, ¿no? Que si quieres cagarla, la tienes que hacer obligado. O sea, sí.
Entonces, parte del esfuerzo, entonces vamos a explicar un poco qué significa eso. Una excepción es una manera de tú poder introducir un mecanismo de lógica no local para el manejo de errores, ¿no? Y eso es súper en contra del ethos de Rust por al menos dos cosas. Uno es porque introduce, entonces el chiste es que tú puedes estar a medio, o sea, justo anidado en como 3 ifs o 20 funciones y de repente dices, oh, esto es, arroja una excepción y yo sé que hay un código en otro lado que, aunque no está visible localmente, puede manejar y decir, oigan, alguien lanzó este tipo de error al sistema, entonces hacen el unwind y todo eso y como que ya lo puedes desestructurar por otro lado. Lo que eso previene es que tú puedas ver el código y solamente con el contexto local inferir qué está sucediendo. Entonces, ese tipo, entonces, Rust viene de una tradición de pensar que el estado global mutable es malo, lo cual, no, es muy de programadores funcionales. De hecho, de cierta manera hasta podrías ver que Rust es las ideas de Haskell y O'Connell de los 90s aplicado sistema a la programación de sistemas. Y las primeras presentaciones de Rust internas estaban tituladas como un lenguaje del pasado para salvarnos del futuro, ¿no? O sea, en ciertas cosas sí tienen un chorro de innovación, pero en otras es, oigan, esto es un sistema de tipos súper simple, no nos vamos a partir la cholla y no son ideas tan revolucionarias, solo son, digamos, viejas, pero aplicadas a un nuevo dominio. Entonces, la otra cosa que importa mucho con las excepciones es que pueden incurrir en costo durante el runtime. Y todo lo que incurre costo durante el runtime que no pediste como usuario en Rust viola su principio de zero cost abstractions. Y eso no va.
Y en cuanto a Rust, ¿dónde se utiliza? O sea, ¿en qué tipo de proyectos?
¡Uy! ¿En dónde no? Públicamente mi compañía ha colaborado con Google y con Android, y con Volvo. Entonces, si tienen un celular que es Android, entonces ya le metieron al menos 1,000,000 de líneas de código que están en Rust. Pero se usa, ahora se basa en cosas de aviación, servidores web. Acabo de estar en una conferencia que se llamaba Scientific Computing in Rust. Ahí presenté. Entonces, hay gente interesada en usar Rust para cosas científicas y cómputo alto rendimiento también. Videojuegos también se usa. Todavía no hay un como que súper bindings para Unity o cosas así. Seguro sí, pero no son tan populares como los de C# o C++. Pero sí, en programación embebida. Muy usado. Y para hacer interfaces con bases de datos hacia el backend, es muy, muy, muy cool usar Rust. Entonces, hay mucha gente de TypeScript que viene del mundo de tener frontend y luego cambiarlo a Rust porque dejas de usar un chorro de memoria. Y eso cuesta mucho cuando estás en la nube.
Sí, de hecho, yo también lo he visto por ahí muy acercado a lo que es el WebAssembly, Rust, que es porque... Okay. El WebAssembly es esa parte como que los frontend creen que no se necesita, pero ellos piensan que todo con JavaScript, ¿no? La mayoría de personas, obviamente no todos. Y Rust, yo lo que me quiero aquí adentrar es, ¿tú lo ves como una alternativa en cuanto a C y C++ o lo ves simplemente como...
Definitivamente.
O sea, la alternativa me refiero a un reemplazo, más que nada.
100%. En muchos casos. Entonces, en los casos, entonces hay gente que tiene que hacer interfaces todavía con el mundo que existe en 6C++ y no van a poder dejar de usar 6C++ pronto. Sí. Esa gente es porque tienen literal trillones de líneas de código y probablemente no pueden hacer mucho al respecto. Pero hoy en día, si alguien quiere hacer un nuevo proyecto en C++, yo creo que tendrían que justificarlo en 20 cuartillas y tener el visto bueno de 30 expertos y en serio súper bien tener todos los puntos, porque ya no veo razones para hoy en día permitir eso. Y hasta diría desde un punto de vista de no voy a decir ética profesional, pero entonces Rust es muy famoso en parte porque nunca permite tener errores de seguridad de memoria al tiempo pasado el tiempo de compilación. 70% de todos los errores más, digamos, obscenos, de esos de los que tienes que publicar, así como, oigan, aquí hay un memory leak, o aquí hay un memory save, aquí hay un stack overflow, esto nos pueden bajar la base de datos, esto nos pueden hacer DDoS, esto nos pueden, ese tipo de vulnerabilidades que se tienen que publicar. Como 65 a 70% de todos esos son errores de memory safety. Y estos pasan en las compañías como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, bla, 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 bla. Entonces, en algún momento uno tiene que ser honesto y decir, los programadores mejor pagados del planeta nunca pueden parar 70% de estos errores. Por sistema no deberían existir, ya tenemos una herramienta que los elimina a todos. Y tan así que el gobierno estadounidense acaba de publicar una circular federal en donde dicen, por temas de ciberseguridad, no permitimos el uso de lenguajes que tienen problemas de memory on safety como 6C++. Y entonces ese es el sonido de billones de dólares gringos lentamente entendiendo que tienen una cajita que si tú usas uno de esos lenguajes, ¡pip!, ya no te toca fondear. Entonces yo creo que vamos a ver una estampida de más y más y más gente corriendo hacia Rust. En algunas cosas tal vez hacia Julia también, ¿no? Entonces a eso era lo que iba. Cosas de ultra bajo nivel, si necesitas usar C++, Rust probablemente te pueda ayudar, pero hay mucha gente usando C++ para cosas, o C++ para, digamos, cómputo de alto rendimiento o interfaces o análisis de datos, y en esos, pues, Julia es perfectamente un reemplazo ahí, ¿no? O sea, como que si es muy bajo nivel, vete por Rust, y si es un poco más alto nivel, Julia es probablemente una buena opción.
¿Alguna vez te adentraste a Carbon? Carbon.
Entonces, Carbon todavía no es público per se, ¿no? O sea, me encantaría saber qué va a suceder en ese mundo, si jala, si no. Digamos como que en la apuesta de, o sea, justo viendo el mundo como si tú y yo fuéramos Google, tenemos 20 millones de líneas de código en C++, si no es que más, y estás harto de sus C++. O sea, tan estás harto que ya has invertido a esta altura, antes de hacer Carbon, que es, digamos, al menos algunos millones de dólares en términos de salario pagado a estos ingenieros durante un año. Para el momento en que lo anunciaron, ya tenían al menos como un año de trabajo. Entonces, el chiste es que tú ya invertiste no solamente millones de dólares en Carbon, pero también ya habías invertido millones de dólares en construir herramientas para poder migrar desde C++ hacia cosas en Rust. Entonces, uh-huh, hay paqueterías que se llaman ICU4X o algo así, que permite hacer los puentes entre Rust y C++. Entonces, estás partiendo de, ya no tolero C++, y hay algunas veces donde dices, vale más la pena empezar desde cero y construir un puente de regreso. Entonces, ese es como que el camino vía Rust, ¿no? Con ICU4X. O a veces estás diciendo, ¿sabes qué? Estoy harto de C++, pero vale la pena empezar desde C++ y construir un puente amable hacia otro lado. Y esa es como que la idea de Carbon, más o menos. Todavía no existe como gran producto, y dada la gran historia de Google para matar todo lo que no es Gmail y Google Search, creo que hay que tener un poquito de paciencia con cualquier gran proyecto que anuncie Google, porque hay una dinámica interna interesante de cómo uno consigue mejores puestos dentro de Google, y eso es haciendo cosas nuevas, no manteniendo cosas viejas. Entonces, los sistemas internos de Google promueven a que la gente haga un chorro de features y luego los tengan que matar después cuando esa persona ya consiguió demasiadas promociones y se fue. Entonces, si ustedes extrañan su Google Reader o Google Wave o Google Plus, es en parte por el sistema de incentivos internos de Google que no premia que la gente se quede a hacer mantenimiento.
Y en cuanto a personas que quieran comenzar con Rust, ¿qué les recomiendas? ¿Recursos? ¿Dónde ir?
El libro de Rust de la Universidad de Brown. De hecho, lo tengo. Dame un segundito.
Sí, claro. Igual lo ponemos en la descripción. No te preocupes.
Book, Rust Brown Book. Esa es la versión que más me gusta. Normalmente te dicen, ah, lee el libro de Rust. Y esa opción no me gusta. Digo, desafortunadamente también les tengo que dar recursos ahorita en inglés. Hay un canal de Telegram que se llama Aprende Rust en Español, que es alguien que está liderando, se llama, creo que Pablo, en España. Está liderando canales para aprender Rust. Hay una versión del libro en español. Entonces, el libro es como que el recurso en donde le dices a todos, vayan y aprendan. Si no, donde yo aprendí fue Exorcism. Está Rustlings. Rust. Lo estoy poniendo ahorita en el chat. Y luego Exorcism.
Sí, claro, igual.
Obviamente, estos son recursos gratis. Y voy a explicar por qué me gustan los dos. Rustlings es una plataforma donde tú descargas como que todo el repositorio y luego le pones, digamos, como cargo run. Y entonces la terminal te va dando feedback de qué tantos ejercicios has resueltos, sobre todo los que bajaste. Entonces eso como que te permite entrar un poco al ciclo de, oye, qué tanto puedes interactuar con el compilador, qué tanto feedback te puede dar. Entonces es muy raro, hay un gran contribuidor de Rust que se llama Esteban Cooper, es un argentino. Está en Amazon ahorita. Y tiene una plática bien cool en donde dice, tal vez en vez de haber pensado que deberíamos tener un compilador suficientemente avanzado, nunca hemos tenido un compilador suficientemente empático, ¿no? O sea, como que nunca tenemos un compilador que verdaderamente se preocupe por cuál es la experiencia de programar. Entonces, los errores en Rust, famosamente, son una calidad inigualable, en parte por el trabajo de Stefan y de muchas otras personas como él, que se han dedicado a decir, oye, sabemos que Rust es muy difícil, sabemos que estamos vendiendo una idea nueva, tenemos que hacer esa transición tan fácil como sea posible. Y una de esas inversiones fuertes fue en cómo se comunica uno con el compilador. Entonces, si tú tienes un hola mundo que no funciona en Rust y se te olvida un punto y coma, muy amablemente te dice, oye, creo que se te olvidó un punto y coma aquí. Si lo pones, ya va a funcionar tu código. Oye, se te fue aquí un match option, no sé qué. Entonces, te va a decir amablemente, te faltó este caso. Oye, por cierto, te faltó este caso. Y te lo pone con colorcitos y diagramitas de ASCII súper bonitos. Entonces, la relación que uno tiene con el compilador para estar programando, ya deja de ser uno en donde te castiga por todos los errores, sí. Y más bien, eventualmente, porque no te voy a decir que al principio todo es rosas, porque sí tienes que cambiar un poquito cómo piensas, pero sí te empuja hacia tener retroalimentación hacia qué tan correcto es tu diseño del programa. Entonces, como que llega un momento de zen en donde uno puede decir, oh, el borrow checker me está moviendo en esta dirección, voy a fluir para allá. Hay veces en donde llora sangre un ratito. Pasa, porque Rust te dice, tu programa no es bueno y no va a funcionar, y tú, pero funcionaba en C, y te dice, sí, porque pues vale.
Yeah, pero acá no, acá que tienes que ponerte las reglas que yo te doy, ¿no?
Sí, y de hecho me pasó, tomé un curso de programación paralela en la universidad y saqué 11, ¿no? Fui súper feliz, fue el más matado. Y agarré todos mis códigos de C y los trataba de pasar a Rust. Y no funcionaban porque me decían, es que no puedes garantizar que no tienes una condición de carrera aquí. Y yo, pero funcionaba. Saqué 10 en la clase, ¿no? Así como de, y jaló en todos los ejemplos. Y es como, sí, pero no sabes que siempre va a jalar, ¿no? Así como de, no lo puedes garantizar, entonces no te vas a dejar tener ese código. Y así como de, y amablemente me tuvieron que explicar que como casi todo el código que hice para ese curso no era necesariamente correcto, y yo decidí
en el ego del
programa. Pero entonces, y de hecho creo que es algo interesante, ¿no? Porque hay recursos, entonces faltan unos en español, lo siento mucho. Hay para gente que viene de TypeScript, hay para gente que viene de Python, o C++, lo que sea, pero un gran componente, hasta diría probablemente el más grande, más allá de habilidad para programar, para aprender Rust, es humildad ideológica. O sea, el tipo de gente que dice, no, yo puedo manejar pedo. No, no me digan qué hacer. Yo no necesito casco, yo sí puedo así. Y tiene mucho que ver con cierto machismo interiorizado súper raro. así como el no me van a decir qué tengo que estar haciendo, versus el lo siento, por sistema, esto es mejor que tú, acéptalo y no lo pelees, o te tienes que volver 20 veces mejor para saber exactamente todas las invariantes como compilador que tienes que tú poder asegurar para que, saber que esto es seguro. Entonces, como que cuando la gente, hay una minoría de gente que choca con el aceptar que no saben más que este sistema y dicen, así les explota la cabeza, se rinden, se van y dicen, y entonces esos son los que acabas leyendo en los foros como, no, Rust no me permite esto, mi. Y no sé, no pueden, se les bota. Es interesante, porque sí hay un perfil ideológico bastante particular de, es la gente que siempre cree en la responsabilidad individual como solución a todo, que si tú eres suficientemente bueno, si puedes, si le echas ganas, bla, bla, bla. O sea, como que hay un, es interesante, los lenguajes de programación, los lenguajes de programador como ideología son, hay un, no me quiero meter en el zodiaco de eso, pero hay algunas cosas que riman y me dan risa.
En cuanto a Julia, yo te aseguro que muchas personas que ahorita están escuchando este podcast no tienen ni puta idea de qué es Julia.
Ninguna. Y no hay problema. Qué cool, qué oportunidad. Ahora pueden intentar programar en Julia. Julia también en el sitio de Exorcism funciona, pero es en julialang.org. Entonces, Julialang es un sistema que fue, digamos, nació para matar MATLAB. Para la gente que ha escuchado así en MATLAB en algún momento, pero ahora es, hoy en día es un lenguaje de programación en general, lo pueden usar para todo lo que usarían Python también, o sea, y es al menos 50 veces más rápido que Python en todo, al menos. De hecho, es un lenguaje de programación que se ve como dinámico, pero de hecho es compilado, y está construido alrededor de las ideas de despacho múltiple. Entonces, podemos tener orientado a objetos, podemos tener programación funcional. Este es como que una nueva, no tan nueva mezcolanza, pero es una idea del despacho múltiple, que es como que ver un poco de la historia de los lenguajes de programación y decir, a mí me gustaría poder agregar para cualquier función y para cualquier estructura. Si tengo una estructura vieja, agregarle funciones nuevas. Y si tengo una función vieja, agregarle estructuras nuevas. Los lenguajes de programación orientado a objetos son muy buenos agregando nuevas funciones, objetos viejos. Y los lenguajes funcionales son muy, muy buenos agregando nuevos objetos a viejas funciones, creo, si no lo dije es al revés. Pero es muy, cuando vas en la otra dirección, duele. No se puede. Entonces, el despacho múltiple te permite tener nuevos tipos para nuevas funciones y todo funciona en una línea de código. La gran, digamos, como que innovación que va de... Entonces, ese tipo de sistemas con despacho múltiple existen desde los 80s, ¿no? Eso todavía no digo algo que es nuevo. Pero lo que sí tiene que es nuevo es un compilador JIT. Entonces, antes te pasabas todo este tiempo, estos trámites haciendo el despacho múltiple, porque según la gente que está metiendo en programación funcional sabe que cuesta algo de performance el tener la pureza superfuncional en algunos casos. Entonces, lo que cuesta es que te pasabas mucho, mucho tiempo haciendo la burocracia del despacho múltiple, de todo esto, los tipos y los objetos. En cambio, con un compilador JIT puedes decir, oye, ¿cuáles son los tipos de datos de esto? Ah, tal cosa. Ok. Y si te pones suficientemente trucha, si sabes los tipos de datos o el tamaño de las cosas en memoria, antes de que corras una función, puedes ir compilarla y luego correr ese código compilado. Entonces, al final del día, yo puedo obtener código compilado aún en un lenguaje de programación dinámico. Y eso está súper cool, porque puede verse como Python y acabar con ensamblador. Y eso, ahí sí vuelas. Entonces, por eso Julia está hecho como que justo para la gente que tiene que hacer cositas en Python, pero luego la cosa rodea producción y en C++. Ese se llama el problema de los dos lenguajes, ¿no? Uno para prototipar, uno para producción. Uno para diseñar, uno para correr rápido. Y entonces, eso es muy, 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 muy desagradable, ¿no? Partes a la experiencia de tu grupo, están los que saben hacer frontend y los que saben hacer backend, ¿no? Como que eso es nada satisfactorio. Entonces, Julia te permite una manera de tener ambos, o sea, lo de ambos mundos, pagando el precio del compilador JIT, lo cual en muchos casos se le puede dar la vuelta para que no sea un costo tan feo, si es un costo real, y hay veces no vale la pena. Y ahí es donde les diría, Julia me encanta, un chorro más de gente debería usar Julia, pero hay que reconocer en ciertos casos cuando no es para todos.
Sí, aparte eso de que hablas de JIT, es algo también que ya están agregándose en...
Todos y su mamá ya tienen un JIT, ¿no? Sí, y estoy feliz por eso, porque significa que hay menos código lento por el mundo, y eso en general es buena cosa, ¿no? Hay que salvar un poquito esos cores a que no estén haciendo código inútil esperando punteros que regresen de memoria. Algo interesante que recalcar aquí es que el compilador de Julia no es un compilador estilo, no es un JIT especulativo. Entonces, los JITs de PHP y de JavaScript y de Java funcionan con base en este profiling. Entonces, tú tienes, digamos, 20 líneas de código, se está checando si esta cosa es roja, ejecuta esta función. Y si esta cosa también es roja y peluda, entonces ve y ejecuta esta otra función. Entonces, JavaScript tiene una manera de estar contabilizando o de contar cuántas veces le pegas a cada línea de código cuando estás en el intérprete, pum, 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 y le dice, oye, ¿qué crees? Ya le pegaste esta línea de código más de 10,000 veces, ¿por qué no compilo estas tres branches de que si es rojo y es peludo y llamas esta función, las compilo y nada más agrego una instrucción para que vaya y jale esa función ya compilada, ¿no? Entonces, ahí el no te estoy diciendo que es mejor o peor, nada más te estoy diciendo el problema de los peores casos de cada JIT es distinto porque se llama el problema del cold start, ¿no? O sea, del empezar de cero. Si tú no le pegas suficiente a las... Si solo le pegas 9,999 veces a las funciones y no desatas justo la marca de agua para que entre y compile, entonces siempre te quedas en el caso frío. Y ese es particular los JITs especulativos. En el caso de Julia es... Tú te puedes pasar mucho tiempo compilando funciones que solo usas una vez porque funciona la primera vez que lo usas. Y también... la compilación solo funciona con base en funciones. Pues la gente que no sabe escribir las cosas en funciones, de repente dice, ¿por qué es lento mi código? Me lo vendieron como rápido. Y dices, mételo en una función.
¿Y por qué te decidiste a meter a Julia? O sea, a pesar de que quieras o no, es un lenguaje muy desconocido.
Es muy hipster. Es una opción muy hipster, sí, lo reconozco. En mi facultad no es tan hipster. En mi facultad es probablemente lo más normal, ¿no? Hay algunos intensos, pero sí, hablando con 99% de la gente de programación que yo conozco en México, es como, ¿qué? ¿Que Julia? ¿Qué? Y se vale, ¿no? Sí entiendo como, o sea, yo en algún momento dije, como, o sea, yo soy un físico que le empezó a gustar programar y tuve que entender que no iba a ser bueno en cosas de ciberseguridad o en cosas de web o en muchas otras cosas, o en bases de datos. Y no hay problema, ¿no? O sea, yo entendí, hay una gran demanda por gente que quiere correr código muy rápido, muy especializado y de muy bajo nivel, y yo puedo hacer eso en Julia como en ningún otro lenguaje. Entonces, perdón, tú me preguntaste que cómo empecé.
No, ¿por qué?
¿Por qué? Porque la verdad fue por la comunidad, porque hice buenos amiguitos y porque era divertido y porque yo veo el futuro en muchas cosas de Julia, y porque todo el tiempo están sacando proyectos loquísimos y súper divertidos. En Julia es muy fácil agarrar tu mismo código y que corra en un GPU. En Julia es muy fácil tener tu mismo código y que corra en paralelo. En Julia es muy fácil tener 50 líneas en C++ y que sean 3, ¿no? Entonces, también hay muchos temas de programación funcional y de programación de alto nivel, el cual es un demo que tengo preparado para ti, porque recuerdo que tienes un video que se llama retos de programación para un junior, y entonces vas contando las palabras o cuánto se repite un carácter o separando por palabras, y todos esos me salen en Julia en una línea y rápido, porque también puedes ver el código ensamblador, entonces si quieres ver eso después está muy cool. Claro, entonces claro. Hay una parte estética de, oye, se ve bonito el código, oh wow, esto hay lo que llamamos el factor sonrisa, ¿no? Así cuando hay dos cosas en Julia que dices, yo creo que esto debería ¡ay, funciona! ¿No? Así justo cuando tienes esa idea de, oye, ¿se puede enchufar esto? ¿No? Y dices, yo creo que... Y lo intentas y funciona y dices, ¡wow! Esto está muy cool. Pero la otra específicamente es porque también este modelo de despacho múltiple de cómo diseñar software se presta muchísimo a cómo se piensa como científico, pero específicamente también en términos de álgebra lineal numérica. Entonces, muy poca gente sabe de programación de matrices estructuradas, ¿no? Muy específicamente, pon tú, si tienes una matriz diagonal por una matriz diagonal, multiplicarlas te toma tiempo lineal o n.
Sí, claro.
Si tienes dos matrices densas, te toma tiempo cúbico. Pero en ambos casos estás multiplicando, ¿no? Entonces, en el mundo de Julia, tú no te preocupas por saber, o sea, si yo quisiera escribir A punto B o A por B en un lenguaje como C++ o Python, diría A punto foo B, ¿no? Y en ese caso, solamente funciona el despacho, el despacho single, ¿no? O sea, tienes single dispatch en lenguajes de programación orientados, pero el doble es donde se pone interesante. Y de hecho, Julia tiene toda la aridad que tú quieras. O sea, justo puedes tener despacho múltiple para 2, 3, 4, 5, n argumentos. Entonces, un sistema que puede cargar con eso es interesante y complicado. Entonces, en este mundo, tú nunca te preocupas por si el foo le pertenece a A o le pertenece a B. O sea, lo cual es algo no nuevo. O sea, si yo te digo, oye, ¿sabes sumar 1 más 2? Sí. ¿Sabes sumar 1.5 más 2.5? Sí. ¿Y sabes sumar una mitad más tres mitades? Sí. El concepto de sumar, o sea, la suma, esa función, tú y yo no diríamos que le pertenece al 1 o al 1.5, al 1 medio. Pero en lenguajes orientados a objetos,
Sí.
sí tienes que decir a quién le pertenecen los operadores. O sea, entonces estás confundiendo pertenencia con identidad. Y eso está interesante. O no, no,
Sí.
no confundiendo, pero más bien los estás entrelazando. Y no tienes que meterte esos temas. Nada más puedes decir, esta suma hace eso en el caso en donde los dos son enteros o flotantes o fracciones, digamos.
De hecho, me suena mucho a las monads de a las monadas
Oh,
de
no. Las mónadas son el endomorfismo en la categoría del. ¿Cuál es el mantra este? No me lo sé. No, todavía no
Sí,
sé qué es una
las
mónada.
textotes, sí, de hecho nadie sabe, todos la entienden, pero no saben explicarla a nadie. Pero sí,
Ajá.
entra mucho al tema del contexto, ¿no? Sí, o sea, puedes hacer algo que se parece con el mismo código a pesar de que sean elementos distintos, o sea, y no te tiene que importar, o sea, es decir, acá hablas de los decimales enteros y la pertenencia pues no existe ahí, es el contexto, ¿no? Es, por ejemplo, ese tema de las monads, las personas que no conozcan son los temas más complejos de entender, pero una vez lo entiendes no puedes explicarlo, así que te chingas, entras a esa
Sí.
logia
A
y...
mí lo que en algún momento me explicaron y hasta ahí fue lo que. Entonces, muchas cosas como gran físico me dicen, ah, funciona así. Y yo, perfecto, definición operativa me ayuda a hacer esto. Y me dijeron, cuando estás escribiendo un comando en la terminal y le pones un pipe y luego otro pipe, las cosas entre los pipes, esos son mónadas. Y yo, perfecto, chingo.
Y ya
Ya,
está.
siguiente, me vale.
Sí, vale cómo funciona internamente.
Entonces, más específicamente son, digamos, una manera de pasar colecciones que te permite ver adentro de la colección, modificar algo de estado, pero sin modificar el tipo de colección que es de un paso a otro. Creo. No sé. No, no, no. Yo conozco a legiones de programadores legendarios y nadie ha tenido que saber qué es una mónada, pero
No,
el meme
claro.
es muchísimo, es un gran meme para decir,
Sí.
¿qué es una mónada?
No, y de hecho se utilizan mucho en todo el tema, como dices, tema de colecciones. Los que tengan en programadores de C Sharp van a encontrar mucho, en si van al código fuente de lo que es LINQ, Link, van a encontrar
Ajá.
muchas monadas. Van a encontrar muchas,
Entonces,
muchas.
yo creo que tal vez sí es útil saberlo para la gente que está escribiendo bibliotecas que van a consumir los demás. No sé si como usuario los necesitas tanto.
No, es que es un término que a lo mejor nomás te importa saber el resultado de cuando metes algo, un valor a ese tipo de función, pero internamente no te interesa saber cómo se hace, simplemente sabes qué es lo que hace y ya está. O sea, no te vas a meter como tú dices lo del pipe y ya está.
Sí.
¿Qué te
Sí,
importa?
es como, ah, ¿qué funciona dentro del pipe? No sé, nada más algo entró, algo salió, creo. No sé, alguien corrige, seguro me van a corregir, chido. No, no, no las necesito todavía
Nadie.
y todavía no les sufro.
Eso
Entonces, vivo.
es. Personas que hacen bibliotecas, las utilizan
Sí,
mucho.
sí. Y Yo he hecho algunas, yo he hecho varias bibliotecas y no he tenido que saber, no es una mónada ahí. O sea, es una abstracción para ciertos casos, la cual sí es la manera correcta de pensar cómo propagar el estado de tu
Sí, claro.
transformación y todo eso. Pero si no, wow, vivo en la ignorancia, ¿no? Y lo
No
cual
pasa nada.
no es cosa mala. O sea, hay una infinidad de cosas que nunca voy a aprender y como que estoy contento con saber, ah, bueno, nunca vas a ser un experto en bases. No, no, sí, bases de datos, porque de repente me interesa. Pero, digamos, en ciberseguridad, lo leo, hago el update cuando me lo piden y digo, qué bien que hay gente trabajando en eso. Y ya,
Sí, ya
¿no?
está.
Así, yo no me voy a poner a saber cómo se hace un Stack Overflow, nada más sé que Rust me protege de eso. ¡Tara!
Sí, y eso está bien, eso que mencionas es bueno porque también tú tienes que decidir qué es lo que es útil para ti en tu contexto de habilidades. A mí me pasa mucho en la parte de configuraciones y entornos. Digo, es que ya tengo una persona que lo hace y lo hace bien. Digo, y no me voy a meter a cómo hacer orquestadores y todo eso. Digo, no lo necesito.
Sí, entonces otra cosa que yo también me rendí con aprenderlos, Docker, ¿no? Así como, no, así como sé que Docker existe, sé que es muy útil para lo que yo necesito, dije, no vale la pena invertir en eso y hasta ahorita me ha salido bien.
Ya si esa fuerza aprenderlo, pues lo aprendes, pero si no, pues ¿para qué?
Sí.
Hay un tema que quiero hablar, que también es muy desconocido. Por eso te quería traer, porque hay muchos temas que tú conoces que a veces se
Ojalá.
desconoce, porque todo en YouTube es desarrollo web, que el JavaScript, que pura mierda eso. Pero hay temas muy interesantes, entonces, sobre todo lo que es respecto a ciencia de computacionales, compiladores. Hay un tema que tú conoces llamado Low Level Virtual Machine o sobre LLVM, que es sobre compiladores. Pero antes de eso quiero saber, ¿qué tan difícil es hacer un compilador en tu perspectiva?
Pues uno chafa, muy fácil.
Entonces,
Esa es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, definiendo términos, un compilador te permite agarrar código en un lenguaje de programación y emitirlo en otro lenguaje de programación. Creo que no me sé bien la diferencia entre un transpilador y un compilador, y de hecho tal vez es histórica la diferencia, pero el chiste es que agarraste algo en lenguaje A y acabó en lenguaje B, y con suerte fueron transformaciones correctas, lo que significa eso. Normalmente, cuando la gente usa el término compilador, se refieren a agarrar lenguajes en más alto nivel e irlos transformando después de ciertos pasos o capas para que acaben en muy bajo nivel. Entonces el chiste es acabar ni siquiera con ensamblador, sino con código en bytes, ¿no? Así de, ah, esta instrucción ocupa 3 bytes para sumar tal cosa que estaba en tal registro. Entonces está el lenguaje que nos ayuda a comunicarnos entre humanos, alguna representación un poquito menos amable para humanos, que ya no está hecha para humanos, otras cosas que están hechas para que se consuman por algoritmos, y luego otras que están hechas para que den instrucciones a la máquina, que es el ensamblador, y luego, digamos, código de máquina para que sepan qué operaciones hacer, ¿no? Entonces, entre lo que nosotros leemos así de print line, hola mundo, hasta hace este syscall habiendo puesto 13 bytes en este registro, hay 7 capas. Hay al menos, digamos, como 6 o 7 capas que vale la pena tener en la cabeza, ¿no? Primero haces un lexing y parsing, construyes un árbol de sintaxis, después del árbol de sintaxis, haces algún tipo de análisis de tipado y, oye, no puedes sumar una cadena y un número, normalmente eso no lo va a permitir en Rust o algo así, ¿no? Y digamos, una vez que haces, pasas algún tipo de análisis semántico y empiezas a hacer transformaciones de optimización. Entonces, ah, y escribiste 2 más 2 por todos lados. ¿Por qué a lo mejor solo escribes 4 para no tener que estar haciendo 2 más 2 un millón de veces? Eso es algo muy bueno. O resulta que aquí definiste X y no lo volviste a usar. ¿Por qué no mejor matamos al X? Eso se llama eliminación de código muerto. Y por más tonto que suene, es de las mejores optimizaciones que existen. Resulta que puedes matar. En serio, matar código muerto es de las cosas más necesarias. Porque en la medida. Entonces, no es muy interesante, no la mundo si matas una variable que no estaba ahí. Pero a lo largo de una aplicación entera con millones de líneas de código, que se generan más de millones de líneas para que lo analice el compilador, si tú eres capaz de matar la mitad, tu compilación es muchísimo más rápida y muchos de tus análisis van a poder propagar esa información. Entonces, como que le vas metiendo más y más salsa y tratas de ver, oye, resulta que esto lo puedes hacer más rápido, este for loop lo puedes ver así, no asá. Hay un chorro de doctorados que se han gastado sobre analizar for loops y luego ya acabas con ensamblador, ¿no? Así para decir, oye, ¿qué chip tienes? Ah, estás en una Mac en M1, ese es un ARM, ¿no? Entonces, con suerte, tu compilador puede decir, oye, yo me fijé que tú estás en esta arquitectura de ARM, aquí estas son las instrucciones de ensamblador que funcionan, este es tu chip, entonces tú tienes estos registros, ¡pum! Corre este código, debería funcionar. Yo tengo ahorita una X86, entonces en mi X86 me va a decir, este es el ensamblador que funciona para ti, si estás en un Raspberry Pi, o en una PowerPC, o en bla, 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 a cada uno, o sea, puede generarle algo de código. Entonces, por eso pregunto, si quieres hacer uno chafa que solo funcione para una sola arquitectura y no haga muchas optimizaciones y no chequee muchas cosas, pues tal vez lo puedes hacer en, no sé, como que uno o dos días, ¿no? Digo, de una manera súper chafa. Obviamente lo que hace a LLVM súper interesante son al menos dos cosas. La cantidad de posibles backends para los cuales puedes generar, o arquitecturas de chips para los cuales puedes generar código. Entonces, puedes generarlo para todos los lenguajes que funcionen con Rust, Julia y C++, probablemente, si no es que hay más. Puedes generarlo, que esté bien o correcto, y es otra cosa. Y la otra, entonces, la otra decisión súper brillante que hizo este compilador que se llama LLVM, se llama LLVM porque eran, se llama Low Level Virtual Machine, así se empezó a llamar, pero la neta eso es cotorreo, era porque los cuatro autores principales se llamaban Latter, no, Vedanta, no sé qué, y entonces son sus iniciales, la neta son sus iniciales, y luego dijeron, LLVM, pero son sus iniciales. Entonces, lo que hizo súper cool este lenguaje, a este compilador escrito en C++, que ya son trillones de líneas de códigos, es que estos, resulta que todos estos pasos intermedios en donde dices, oye, ese for loop puede ser más rápido, puedes matar ese código, puedes no sé qué, todos esos pasos de optimización, resulta que no tienes que saber el lenguaje que consumiste de inicio. O sea, si empezaste desde C++ o de C# o JavaScript o Julia, no importa. Si te pones trucha. Entonces, la manera en que se pusieron truchas es decir, ¿qué tal si internamente tenemos una representación intermedia de cómo nosotros describimos como que ensamblador con un poquito de tipos de datos para poder hacer nuestros análisis y sobre eso corremos todas las optimizaciones? Entonces, eso permitió separar el frontend del backend en el compilador y entonces tú puedes poner un frontend que ingeste Julia, Rust, C#, C++, pero internamente toda la misma maquinaria puede ser común para todos, ¿no? Entonces, tú puedes hacer tu Lexer Parser para Julia, tu Lexer Parser para Rust, tu Lexer Parser para C#, pero todos son optimizados igual al final.
Sobre este proyecto LLVM, ¿si hay trabajo? O sea, ¿hay gente que realmente gana dinero de eso o simplemente es proyectos muy gubernamentales, proyectos muy de empresariales, proyectos?
Pues, depende. Trabajos donde la gente simplemente te paga por hacer cosas así como para el bien común del LLVM, muy pocos, y o tienes que ser un crack de esos pocos del planeta. Sin embargo, la gente que tiende a conocer las entrañas del LLVM y de ser grandes diseñadores de eso, son como las estrellas de food americano que ¡lup!, se los chupa Apple. Y de hecho, Apple ahorita tiene un dominio sobre la gente que es competente en el LLVM y te pueden jalar para muy buenos puestos. Entonces, no soy la persona para tener la opinión profesional porque todavía no, solo tengo como una contribución al LLVM y fue como un typo por ahí. No he contribuido a uno de los, a los sistemas que me interesan. Pero la gente que, entonces, en algún momento escuché un gran consejo de alguien que decía, entre más profundo en el stack están tus habilidades, más seguridad laboral vas a tener probablemente, porque la gente se espanta. Entre más bajo el nivel, la gente se espanta. Y los que tienden a entrarle a la parte más dolorosa o rebuscada de los compiladores tienden a encontrar que hay gente que dice, oye, yo necesito construir sistemas más complejos, interesantes y que sean rápidos. Entonces, digamos, toda la gente que yo conozco que tiene demasiado conocimiento de compiladores encuentran buenas chambas eventualmente. Pero no digo que no estuvo. O sea, los que yo me encuentro en los foros de internet son gente que viven atados de su compu y les encanta ser compiladores porque construyen unos por hobby. Entonces, no es como si dices como, ah, bueno, ya sé picar estas tres cosas. quiero una chamba. Es como, no, tienes que, la gente tiene que conocerte por haber hecho algo chido, probablemente, o por al menos haber contribuido, o ayudar, o saber colaborar. Hay muchas maneras de entrarle, no solamente es yo solito soy ingenio. De hecho, probablemente eso sería un detrimento. Es mucho más, yo entré a esta comunidad, aprendí cómo funciona este código, entendí cuáles eran las prioridades, que algo valía la pena hacerse, me comuniqué con gente, comuniqué estas metas, empecé a trabajarlo, me tropeé con todos estos obstáculos y les fui dando la vuelta poco a poquito, iba comunicándome y así pude resolver este problemita, ¿no? Y eso es importante porque lleva estas cosas, como que es muy distinto creer que como que te va a llegar la iluminación divina y vas a poder ser el dios de compiladores, y mucho más tú tuviste la paciencia, el temple y pues, la capacidad para entender cómo funciona una comunidad técnica, cómo comunicarte y desarrollarte ahí, y cómo llegar y pues poder colaborar dentro de lo que tú puedes aprender, dentro de lo que tú sabes y que pudiste aprender. O sea, porque todo el tiempo la gente que entra en estos rubros es de, oye, pues no sé qué es un Lexer, pero pues bueno, ya me toca. Entonces le dicen como, ah, lee este post y por ahí vas. Y dice como, ok, y entonces emergen 3 semanas después como, ok, no me funciona ese post, pero leí estos otros 2 libros y estos 3 papers y luego ya implementé esto y pues sí corrió y bueno, va. De hecho, había un error aquí, ¿no? Entonces, es muy gente. Entonces, eso como que he encontrado que es probablemente lo más similar de como que mi experiencia por querer aprender Julia. Definitivamente hay un espíritu aventurero y de yo quiero averiguar las cosas de la gente que tiende a sobresalir en esas áreas. No te voy a decir que yo soy sobresaliente, pero de que comparto al menos el espíritu de me voy a meter a los fierros. No sé, bueno, va, le entro. ¿Qué es esto? Ni idea, pero vamos a ver qué se puede hacer. Versus mucha gente que es de, no, pues, sepa la que es eso y, pues, ¿no? Ahí me quedé. Es muy fácil que ciertos lenguajes de programación como que promuevan esta es magia negra y ya nunca vas a saber. Julia como que tiene unas capacidades muy cool para poder, digo, si quieres, ahorita pasamos a demo, sin ver qué está. Entonces, hablé sobre cómo los compiladores tienen como 6 o 7 capas, de empezando tu hola mundo y acabando con ensamblador. Julia, es trivial ver varias de estas capas y cómo se ve tu código a través de eso. O sea, en menos de una línea de código yo puedo ver eso para cualquier función que defino en la terminal. Entonces eso me hace muy feliz. Justo, o sea, yo empecé como un niño preguntón, entonces alguien me decía como, ah, es que el compilador hizo esto, y yo, ¿dónde? Aquí, mira, fíjale, y entonces llegaba, te enseñé una manera de cómo llegas y le picas, y es como, oh, entonces ya aprendiste una nueva manera de llegar y picarle, y es como, oye, ¿tú qué haces, no? ¿Tú qué haces? Yo estoy, la neta es porque seguí el niño preguntón, y luego te dicen, o sea, lo peor de todo es que te dicen, oye, todo el código está en línea, todo el código, pues entonces está todo el compilador ahí, entonces, pues no sé, vas, le picas, lo intentas correr y eventualmente aprendes, ¿no? Sí. ¿Quién hubiera pensado que si te pones como ocioso a picarle, ahí acabas?
Sí, así. De hecho, esa parte es bien interesante, que veo que muchos no la consideran. Ahorita estamos en la época de todo querer aprenderlo con un video y creo que hay una parte muy interesante. Sí,
de menos 5 minutos.
Ajá. Y cuando tienes toda la parte del open source a la mano, tienes toda la posibilidad de ver cómo se hicieron tus cosas que estás utilizando. Es decir, puedes ir a ver el código de .NET Core y ver cómo está funcionando en sí, cómo se hace el tipado, por ejemplo, un string, ¿no? Cómo funciona el string internamente. Puedes ir a ver en cuanto a cómo se programó esa parte. Y eso es bien poderoso, tener ese poder a la mano de ver todo ese código. Algo que antes era muy difícil. O sea, ahorita
sí, tenemos muchos. Sí, va a haber un antes y un después de cuando todos podemos asumir que el código de todos iba a estar en línea. Y es como, ah, a ver, búscalo en GitHub. ¿No? Así de, ¿qué dice? No sé, pero a ver, ahí está cómo está escrito un vector. Y es como, ah, mira, tal cosa. Tiene un puntero, capacidad.
Y aprendes bien, machín. Aprendes cosas. Dices, esto, a ver, esto yo no lo conozco. ¿Cómo lo hicieron? Ah, esta palabrita reservada no la conozco. Deja ver qué hace esa palabra reservada.
Y entonces, también, igual quiero hacer un hincapié en que definitivamente eso existe, pero, o sea, en parte yo también ahorita estoy aquí porque yo sé que se aprende en comunidad también. Y hasta diría, probablemente lo que nos dicen los antropólogos es, si tú quieres, no sé, ir y saber cuál es la mejor manera de bucear, ve y encuentra a los que son los expertos de buceo y cópiales, ¿no? Uh-huh. Ve cómo viven, ve qué comen, ve cómo duermen, ¿no? Y entonces resulta que hay unos humanos en, creo que es Papua Nueva Guinea, que tienen como unos pulmones hiperexpandidos y pueden ver un poco bajo el agua y todo eso. Y entonces te dicen, ah, pues es que si tú hicieras lo que ellos hacen, porque lo llevan haciendo siglos, pues aprenderías algo. Entonces, también, no, o sea, no que yo tenga la habilidad para ver todo el código en Julia y escanearlo y decir como, oh, sí, aquí claramente todo esto, ¿no? Porque es como entender un meme a medias, ¿no? Mira, aquí amablemente tengo mi playerita de Chimps, lo amo, pero cuando alguien te enseña un meme de, digamos, para la gente que nos ve desde México, y te dicen, ah, bolillito para el susto, tú y yo entendemos que eso, sí, claro, pues, tiene que ver con, pues, que hemos pasado uno que otro sismo en donde nos espantamos. Y entonces rapidísimo te mandan un sticker del bolillito y la coca, ¿no? O el cubrebocas de bolillo. Uh-huh. Y es, para que tú entiendas el cubrebocas, o sea, el meme de cubrebocas de bolillo, tú tienes que entender los sismos que estaba sucediendo durante COVID y que tenías que escoger entre salir y contagiarte o quedarte, sí, y morirte por el sismo, ¿no? Pero a lo que voy es que tú ahí estás, tú y yo tenemos como que 3 o 4 contextos culturales que nos permiten saber esas cosas, y entonces por eso ese sticker es chistoso. De una manera análoga, si tú ves ese snippet de código, dices, ah, ok, sí, esta cosa hace esto aquí, pero no está haciendo estas otras 7 cosas porque resulta que tiene que venir desde acá y luego esta persona que va después no va a poder usar esta información, entonces lo tengo que meter por así. Y cuando alguien te siente y te dice, oye, ¿recuerdas esos pasos de optimización que es código muerto? De hecho, una vez que tú ya sabes eso, esto sí se da, esto no se da, pero hay que tener este problema. Entonces, cuando la gente llega y te explica parte del contexto y te comparten eso, yo diría probablemente la manera más rápida de aprender. Entonces, por eso hago tanto hincapié en, yo no aprendí porque yo fui el más clavado y soy el más rockstar de Julia, lo que sea. Yo tuve la suerte de estar cerca de gente muy amable que tuvo la paciencia para explicarme cosas a mí, ¿no? O sea, yo soy parte de una comunidad y yo quiero seguir viendo que esa comunidad crezca, y por eso tengo cursos gratis y doy cursos gratis, porque yo tuve esa oportunidad y quiero ayudarle a los demás a que la tengan. Que en gran medida tú también, y por eso pones videos de aprende a programar gratis, y están en YouTube, y están gratis, y por eso me caes también, y por eso estoy aquí, porque veo y digo, wow, aquí hay alguien que está poniendo un chorro de contenido en línea gratis, y esto se aprecia, y pues si no te lo han dicho, pues está muy cool.
Gracias.
Lo admiro. Gracias. Mucho. Entonces, el conocimiento es comunitario, ¿no? Y de repente sí es, no demerito que sí hay un componente en donde definitivamente tienes que ir y clavarte, tienes que ir y estudiar y tomar notas y decir, oye, ¿qué era esto de programación funcional? A ver, ¿qué era un map, filter, compose, no fold? A ver, vamos a ver eso. Y sí tienes que hacer, o sea, y creo que me tardé un rato en entender que no era ninguna tipo de vergüenza el practicar cosas muy tontas. Messi tiene que practicar 500 pases al día. Y es el campeón del mundo. Y no pasa nada porque, o sea, nadie dice como, wow, él ya es Messi, ¿no? O sea, tiene que, ¿para qué está haciendo pases? Vale, madres. Yo tengo que hacer mis problemitas todos los días y estoy checando esto y aquí y allá. Aunque más bien ahora tengo una serie de hábitos para poder checar que si lo que estoy haciendo va bien o va mal. Pero si alguien me dice, oye, ¿ya pudiste hacer ese problemita? No le temo a probar.
Ahora quiero adentrarme un poco en la parte física, ¿te parece? ¿Te gusta la física?
Sí, dale.
Yo sé que te gusta la física. Y sobre todo, primero, dudas así generales. Tú, en tu perspectiva, en lo que estás estudiando ahorita física, ¿tú ves que sí hay trabajo para los físicos?
Todos los que quieren vender su alma como físicos y saben programar van a encontrar chamba.
Ok.
Definitivamente, nada más tomas una maestrita de análisis de datos y ¡puh! Ya. De hecho, 90% de mi generación de físicos se ha ido para eso. No sé si 90%, pero muchos. Sí.
Ahorita los físicos que conoces saben programar.
Les pagan por programar. Yo diría que muchos no somos buenos programadores. Eso es gran diferencia. Ojalá no te toque ver código de físicos, porque resulta que podemos escribir Fortran en cualquier lenguaje. Es algo espantador. No sabes. Es muy triste.
Me causa curiosidad eso de Fortran. Entonces, porque muchas personas no saben que Fortran, si no me equivoco, es el primer lenguaje de programación de alto nivel. Y
sí, es un lenguaje de programación de alto nivel,
sí,
claro. Pero sí.
Entonces, Nada más que iba a hablar del año, ¿no? De la década de los 50. Entonces estamos hablando de un lenguaje de programación de más de 60, 70 años que sigue utilizándose. O sea, sigue utilizándose.
Y de hecho está en tu computadora ahorita y en tu celular, porque los códigos buenos para analizar señales están escritos, algunos de los kernels en Fortran. Entonces, yo le tengo mucho respeto a Fortran. Lo estimo, sé para qué sirve. Mi tesis creo que va a ser en Fortran, desafortunadamente.
¿Por qué desafortunadamente?
Porque no es una limitante, o sea, es una limitante de que mi asesor dice que es lo que conoce y eso es lo que va a seguir usando en 40 años. Entonces, eso sí tiene mérito. Tú escribes algo hoy en Fortran y en 50 años va a seguir corriendo. Escribes algo en Python y va a seguir corriendo en 50 años. ¿Quién sabe? Ni siquiera puedes hacer pip install a algo sin que se rompa tu compu. Entonces,
tantas dependencias.
Sí, sí, sí. Entonces, Fortran ha corrido bien desde hace 50 años y va a seguir corriendo bien en otros 50 años. Sí. Entonces, pero el mundo que permite imaginar Fortran, o más bien el software que se puede construir gente con poco tiempo y con necesidad de publicar papers o con hacer cosas interesantes, no es tan grande en Fortran, yo diría. O sea, justo el tema de que, para empezar, Fortran solamente ha tenido un manejador de paquetes no oficial hasta hace 2 años. Ya el manejador de paquetes de Fortran es algo súper impresionante. Sí, sí, sí. Fortran Packet Manager. Está el Modern Fortran está haciendo algo de un comeback y está interesante. Digamos, tienes generaciones de códigos científicos que han sido programados por estudiantes de maestría y doctorado abandonados y que cada quien hizo el versionamiento de sus paquetes como Dios les dio a entender. Entonces, no hay ningún tipo de control de calidad. No es un lenguaje que se presta para control de calidad como, digamos, Rust lo hace, ¿no? O sea, el que tú puedas agregar e instalar los crates de alguien más o los paquetes de alguien más porque hay un repositorio centralizado o porque se esfuerzan porque las herramientas siempre mantengan un estilo consistente de código, significa que cada quien hace lo que quiere. Entonces, en eso es difícil. Muchas de mis quejas en contra de Fortran serían si eso hubiera existido desde hace 50 años, probablemente, pero no lo son. Pero me ibas a preguntar algo de,
sí, claro,
de
no, física. De física, estaba en física. Hay un tema que mencionaste, relatividad numérica. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso, relatividad numérica?
Entonces, si vieron Interstellar, literal, es eso. Esos renders se hicieron con códigos de relatividad numérica. No es broma. De hecho, consiguieron a Kip Thorne, el premio Nobel en física, para que les ayudara a conseguir un código. Y justo ese agujero negro se ve el anillo de fotones que está todo así, súper chido, y se dobla para atrás. Y parece que se dobla para atrás. No se dobla para atrás, de hecho, es que la luz que tú estás viendo entró y rebotó del otro lado. Entonces, por eso se ve con la coronita, chistoso. Entonces, relatividad numérica es un área en donde muchas de las consecuencias de la gravedad o de la relatividad general las tratamos de entender por medio de simulaciones. ¿Por qué? Porque nos encantaría tener un hoyo negro en el laboratorio para poder ver cómo funciona la relatividad cuando hay hoyos negros o cuando hay, ¿no? O sea, como que son los puntos extremos de la teoría, que es donde se rompe o donde están las arruguitas interesantes. Hasta ahorita todavía nadie puede crear un hoyo negro en un laboratorio ahí en la UNAM. No está en el presupuesto. Entonces, dices, híjoles, y creo que es algo de ni nosotros ni nuestro sistema solar. Entonces, creo que mejor le decimos a la compu si puede pretender que pueda hacer eso. Y luego vemos los numeritos que salen y entonces decimos, ¡ah! Y en algún momento alguien dice, esto ya es física. Y dices, ok, es física. No me preguntes cuándo es eso porque no sé bien. No, pero es en serio, ¿no? O sea, en algún momento tú tienes a nosotros como primates que ven unos garabatos que se llaman matemáticas y luego discutimos entre nosotros y decimos, estos garabatos dicen que si tú apuntas un telescopio para allá por no sé cuántos millones de años luz, vas a ver una cierta cosa girando con esta frecuencia. Y dicho y hecho, así hemos encontrado muchas cosas. Y eso está cañón, ¿no? O sea, tenemos garabatos y volteas al otro lado del cosmos y algo que se comporta como dice tu garabato. Eso no está nada trivial. Resulta que entonces, en gran medida tiene que ver con simular agujeros negros y específicamente las colisiones de agujeros negros fue lo que le valió a ¿Fue a Kip Thorne el premio Nobel? Pero bueno, el chiste es que ahora está, entonces esa es la parte, digamos, como de generación de datos para poder machear la teoría con los datos y decir, esto está chistoso, tal vez sí o tal vez no, debería verse así. La parte cool en donde tú puedes tener estas simulaciones es que tú dices, ah, entonces cuando dos agujeros negros como que van, colisionan, la señal que emiten debería parecerse así. Entonces se ve, se hace como un, ¿no? Así como notificación de Slack, así. Y entonces lo interesante es que tú puedes calcular o tú puedes ver esa onda siendo emitida por tu simulación. Y esa onda justamente se llama el chirp. Es como el no sé, como gritan los grillitos, pero ese cuando se creó el primer detector de ondas gravitacionales de LIGO, está en, creo que es Luisiana, es un detector enorme de un kilómetro para allá, un kilómetro para allá, tiene que estar a súper menos no sé cuántos grados, para que esté súper estable, para que el láser no rebote, para que puedas medir que algo se mueva, una perturbación mini, 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 mini. De hecho, pasa una onda gravitacional, deforma este detector y luego lo dices, wow, lo detectamos. ¿Qué fregos es una onda gravitacional? Cuando Albert Einstein estaba haciendo su teoría de relatividad, estaba resolviendo la ecuación y una de sus ecuaciones con su nombre y dice, oh, wow, resulta que aquí hay algo que debería comportarse como una onda. Entonces, ese es, digamos, o sea, si existe la gente, ¿no? Que mete la bola de básquet desde la línea de tres puntos, y luego está la gente que lo mete desde la media cancha, y hay gente que desde hace 100 años Albert Einstein dijo así como, mira, mi teoría dice que para encestar esto, tiene que comportarse como una onda. ¡Fiup! Y lanza ese balón desde hace 100 años, y se rindió porque dijo, bueno, nunca va a existir un detector que pueda medir eso, porque tienes que medir distancias menores al diámetro de un protón. Y un protón es algo muy pequeño. Entonces dijo, ok, bueno, eso nunca va a existir. Y maldita sea, los ingenieros y los físicos lo hicieron, ¿no? Entonces ya pudimos confirmar que existen tal cosa como las ondas gravitacionales. Entonces toda la gente que es fan de Albert Einstein así de, ¡guau! ¡Otra vez metió la canasta! ¡Guau! ¿No? Y entonces lo que está súper cool es que, digamos, entonces está la parte, yo te hablé de la parte donde puedes generar los datos que hacían el prr, pero justo la manera en que llegaron estas ondas gravitacionales para ciertos eventos de colisión de agujeros negros machaban perfectamente el prr que vimos y el prr que esperábamos. Entonces, ese momento sí fue wow, ¿no? O sea, lloramos, sí, fue histórico, todo eso. Porque como especie humana, eso es algo muy especial. Tenemos una manera de ver que no es por medio de luz. O sea, tú puedes estar como que haciendo un sonar y puedes como que colocalizar las cosas. Puedes tener un telescopio y ver de dónde viene luz. Pero hay ciertas cosas que emiten demasiada luz o ni siquiera emiten luz y de todas maneras están ahí. Entonces, no, una vez que te llega una onda gravitacional, pues ya es un píxel. Y si tienes suficientes detectores, ya puedes generar muchos píxeles y ya puedes tener una cámara. Entonces, es una ventana hacia el universo de una nueva manera que nunca antes había existido. Ese es como que el súper gran, la gran frase de marketing, ¿no? Así que dicen, wow, ya tenemos otra ventana al universo, wow. Lo cual es cierto, ¿no? O sea, entonces está la parte de generación de datos y ahora estamos en la parte más de analizar datos. Porque ahora estos detectores ya están online, ya están corriendo, ya nos están alimentando ondas gravitacionales. Entonces ahora queda la parte de analizar datos. Entonces en esa parte de analizar datos hay muchos datos por analizar, un chorro de datos por analizar. Y eso es donde se va a poner muy interesante, porque ahí ya puedes meterle técnicas de machine learning, le puedes meter técnicas estadísticas de inferencia bayesiana, un chorro de cosas bien locachonas para poder tratar de ganarle a los otros físicos y encontrar algo interesante del cosmos, ¿no? O sea, esencialmente van a haber petabytes de datos tirados por ahí. Sí. Y te van a decir, oye, ahí está el cosmos, ¿qué ves ahí? Entonces, creo que tienes que agarrar lo que conoces de física y pegarle con algoritmos chidos y que se te ocurran cosas interesantes que preguntar sobre una cosa que está funcionando en el otro lado del cosmos. Y de por mientras, programar en Julia, tal vez, ¿no? O sea, entonces a mí eso me divierte, me interesa. Sí.
¿Y tu perspectiva Tú que ahora tengo aquí que tengo que aprovecharte para ciertas perspectivas desde tu
Oh,
visión.
no.
Claro que sí.
Los hot takes no van a
Nada.
parar.
Para ti, ¿cómo sería caer en un agujero negro? ¿Tú cómo describirías
Doloroso.
eso?
Muy
Doloroso.
doloroso. De
¿Pero
todas
qué
las maneras
verías?
posibles. No sé si verías muchas cosas. Hay como 20 maneras en cómo mueres. Muy rápido, feo. Antes de llegar a un agujero negro. Entonces, pon tú, la primera es la primera manera en que te mata un agujero negro espantosamente es hay un anillo de radiación, porque siempre están, casi siempre están girando. De hecho, en la naturaleza están girando. Entonces, hay una cierta distancia lejos de un agujero negro en donde tienen un chorro de fotones que solamente están así dando vueltas. Pero eso todavía no es la parte más cercana. La parte más cercana es probablemente el disco de acreción. El disco de acreción es donde hay un chorro de gas o materia que han absorbido de otra cosa que ha estado por ahí y que está dando vueltas y que se ha estado acelerando y teniendo fricción de una manera impresionante. Entonces, de hecho, nosotros podemos ver la foto que salió del agujero negro. ¿Te acuerdas que era como una dona toda así, toda borrosa?
Pedorra.
Pero todo eso, todo ese anillito de fuego es materia alrededor que está demasiado caliente que emite luz. Entonces, antes de que tú llegues al agujero negro, probablemente estás pasando por esa misma turbulencia de cosas que te van a destruir a ti y a todos tus átomos de manera
Un sauna
espantosa.
cósmico.
Exacto, tú te acabas de entrar en un sauna cósmico que no te la acabas. Entonces, todavía ni llegas a. Entonces, después del sauna cósmico, llega probablemente a la barrera de fotones, al cascarón de fotones. Entonces, hay una parte en donde están todos los fotones ahí rondando. Entonces, eso significaría que te recibirías una radiación estúpida. Tus huesos probablemente dejarían de ser calcio, estarían completamente irradiados. O sea, tú como humano no sobrevivirías a esa cantidad de radiación por muchos, déjate un segundo, por microsegundos. Entonces, eso es si ya pasaste el anillo de fotones y luego está girando. Entonces, si está girando, creo que giran muy rápido. Entonces, hay dos cosas que suceden en ese momento, que es como está arrastrando tanto espacio-tiempo conforme gira y lo hace tan rápido, tus pies y tu cabeza. Entonces, pasan dos cosas simultáneamente, creo. Se llama espaguetificación. Entonces, la espaguetificación y es un término, está en Wikipedia, es wikipediable. No sé si ya lo has leído.
No, nunca lo he leído ese.
Entonces, la gravedad es tan fuerte, y no solo, o sea, la gravedad es brutal en esas. Tiene una intensidad impresionante. Pero no solo tiene una intensidad impresionante, sino que es mucho más fuerte si está más cerca de tus pies que de tu cabeza, pero muchísimo más. Eso significa que tus pies se van a acercar mucho más rápido al agujero negro que de tu cabeza. Entonces, por eso se dice espagueti, porque te van a hacer así. Te van a hacer
Código código de Julia espaguetoso, ¿no es cierto? El código
Sí,
de JavaScript.
exacto. No, pero el chiste es que entonces, no solamente te van a aplastar como escuincle. Esto va a estar sucediendo mientras rota. Entonces te van a hacer, ¿no? Así como chicle, cuando sacas el chicle así, ¡whoop! Así te van a hacer. Pero, y eso ni siquiera sería un efecto que tú podrías resistir con materiales suficientemente interesantes. Es el espacio-tiempo se está deformando de esa manera. Y después de eso, creo que ya llegamos al punto de especulación y sci-fi, porque llega un momento que se llama el punto de no regreso, en donde aunque tú trates de sacar información, todo lo que ya pasó esa frontera se va a caer al agujero negro y entonces aunque tú trates de mandarnos tu experiencia, nunca le va a llegar a nadie. Entonces, sí, no te la pasarías muy bien, no lo recomiendo.
¿No
Si les ofrecen
recomiendas?
un boleto con Jeff Bezos a un agujero negro, déjenlo ir solito.
Elon Musk ya está lanzando sus viajes, ya está promoviendo. No,
Sí,
y hay una cosa
ojalá vaya Elon Musk a ese viaje.
con Twitter. Y hay una cosa interesante que mencionaste ahí sobre el agujero negro y el momento de no retorno. Imagina que pudiera ser posible leer toda la información que está internamente, que no es posible, pero imagínate, ¿no lo ves como un disco duro guardando información?
Hay cosas bien locachonas de teoría de la información y entropía de qué pasa con los agujeros negros. Voy a ser muy honesto y no conozco suficiente física para decirte que sí, que no puede pasar. Perdón, soy aburrido en ese sentido. Si ya la gente me dice como, oye, ¿qué pasaría si hubiera gravedad repulsiva? Es como, ok, pero no hay.
No hay.
Entonces, no solamente empecé como preguntón cuando me decían cosas que no son físicamente posibles, nomás dices, no se puede.
Sí, el término también es la teoría del agujero blanco, ¿no? Que es, nunca lo han detectado.
Sí.
Y bueno, hay una cosa que te quiero preguntar respecto a esto también, pero un poco el origen del universo, pero tu perspectiva. ¿Tú crees que se puede explicar con las matemáticas y física o crees que sea imposible explicarlo con matemáticas y física por nuestras capacidades humanas?
Se puede, sí, ¿por qué no? Digo, tal vez un rato, pero...
Aquí va otro punto. Hace unos años, con inteligencia artificial, se crearon simuladores con los cuales pudieron detectar fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, que podían explicar cosas que nosotros explicamos de otra forma. Es decir, fórmulas de alguna manera que explicaban una física distinta a la que nosotros conocemos. ¿Tú crees que hay posibilidad de que estemos equivocados en nuestras fórmulas, que no sean las correctas?
Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, pero qué bueno, pues, si no, no tendría chamba, ¿no? O sea, es como, ah, sí, bueno, se nos acabó la ciencia, chin. Bueno, vamos a programar, supongo. A construir páginas web, qué sé yo. Pues, no sé, como que hay una manera de ver el mundo en donde es como, oh, la ciencia dice, pero tal vez están mal. Pero no todos sabemos, pero algo puede tener cierto, ¿no? Es como, ah, bueno, y colorín colorado, cada quien se puede para su casa. Pero como que está, creo que las preguntas que vienen de ese mundo tienen más que ver con gente que no sabe cómo funciona dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Como que está demasiado mistificado algo de, es que saben ellos lo que es el origen del universo, la física cuántica, ¿qué es eso? ¿No? La conciencia crea realidades, wow, observadores, wow. Y se siente como que algo más místico que algo como consecuencia hasta ahora, de cierta manera, inevitable de hacer cuadrar ciertos experimentos y decir, oh, bueno, pues eso ya no podemos poner en el libro de texto porque está mal. Sobre orígenes del universo, pues, no sé, ojalá, me encantaría que me sorprendan, ¿no? Así de... O más bien, algo que es un poco análogo es... yo no sé mucho de biología, pero tengo mucha apreciación por la gente que hace biología y la complejidad que se enfrentan, que en muchas medidas es mayor que la de física. Digo, por suerte, con una ecuación te basta para describir un electrón y a todos los demás. Uh-huh. En biología... Pues, ni siquiera juega una ecuación para escribir las cosas. Uh-huh. ¿Qué? Entonces, en el caso de la biología, durante miles de años estuvimos preguntándonos que cómo era posible que existiera el origen de la vida, que si lo creó un creador, que si no, que si varios, que todo este tipo de cosas. Pero en algún momento alguien se propuso ciertas ideas de que no tal vez había esta cosa llamada sopa primordial y que había unos químicos que se parecían mucho al RNA y que tal vez había justo una composición química que permitía que se formaran unas cosas que se parecían a las membranas y eventualmente sí se pudo formar la primera célula se pudo reproducir y de ahí tuvimos un desencadenamiento de reacciones químicas las cuales no han parado y hoy en día las llamamos vida. Entonces pasamos de un mundo en donde la pregunta cómo empezó la vida era del dominio de la gente que hacía filosofía y se volvió después un dominio de la gente que hace química, ¿no? Y hay a veces, ¿no? Entonces, todas esas discusiones que tuvieron ciertos filósofos, no que no hayan sido en vano, pero nos dimos cuenta que no eran útiles para responder, pues, preguntas mecanísticas de cómo si algo sucedió. Al menos no completamente. Entonces, tal vez y sí resulta que puede llegar alguien y decir, oye, digo, hasta ahorita se pone cada vez más y más difícil como que ver más. Entonces hay un cierto concepto en donde se pone más y más difícil ver los orígenes del universo porque la evidencia que sí puedes rescatar cada vez está más y más ruidosa, de cierto sentido. O sea, en algún momento todo se pixelea, por así decir. Y no sé, estoy dispuesto a que me sorprenda. O sea, la verdad, piensa, hace 100 años estábamos apenas descubriendo, o sea, como que sacando bien, formalizando la teoría cuántica. Y ahora, pues, no sé, estamos platicando de un lado del mundo al otro con esos resultados. ¿Qué va a ser en 100 años más?
No sé. Sí, y vamos más rápido cada vez, parece.
Sí, caray. Eso hacen las becas.
¿Tú crees que vivimos en un mundo simulado? ¿Un universo simulado?
Entonces, hay cierto tipo de preguntas las cuales entiendo por qué se hacen, pero como no se pueden ni confirmar ni desmentir, yo soy de la posición conservadora en donde no son preguntas científicas. O sea, es que, al menos no, o sea, hay una cierta conversación que yo no soy capaz de tener porque no conozco la física a ese nivel, de hay físicos los cuales se aprovechan para ciertas ambigüedades de teoría de la física de súper alto nivel para poder vender libros. Y eso no necesariamente suena éticamente chido, pero no es que estén mal, sino más bien están anclados a una cierta manera de ver las cosas y no existe gran manera de contestarles per se. O sea, porque hay como 30 personas en el mundo que sí saben, bueno, no sé si 30, pero no hay más de 1,000 que sí saben justo las propiedades holográficas de los modelos en donde tú sí tienes ese tipo de sistema cosmológico y entonces puedes como que entender, pero es que en teoría de cuerdas esto, ¿no? Y es como, no sé si teoría de cuerdas, pero el chiste es, existen 1,000 de esas personas y pues de las que están dispuestas a discutir con gente diciendo cualquier cosa en la radio, no sé, hay 20. Entonces, se pone raro porque, ok, si vivimos en una simulación y luego, ¿qué? ¿No? O sea, muy de, estamos en la Matrix, ok, mi cerebro inventó todo lo de la Matrix, wow, impresionante. Sigue teniendo leyes, sigue teniendo reglas, igual las puedes matematizar en cierta medida, entonces, pues, yo igual le entro, ok, estamos en la Matrix, le cambiaste la etiqueta a nuestra realidad, y luego, ¿qué? O sea, ¿qué cambió fundamentalmente, no? No sé, hay algunas que sí son como de, no sé si inconsecuentes, pero tienen esta manera de hacer que la gente se preocupe por algo que ni siquiera podemos ni, o sea, que no podemos todavía ni comprobar. Entonces, hay una cosa que va, hay una buena frase de Christopher Hitchens que es lo que se puede asegurar sin evidencia se puede descartar sin evidencia, ¿no? Si ni siquiera sirve, ¿para qué?
¿Crees que no sirva al final si sabes que vives en un universo simulado? ¿No crees que cambiaría ¿No crees que cambiaría globalmente la visión como se tiene
religiones? Ah, por supuesto. Ah, sí, pero eso es una pregunta para, no sé, sociólogos, filósofos, para alguien más. Pero como físico, o sea, no que esa pregunta no sea interesante. No es interesante para gente haciendo física per se. Sí, o sea, si tú me dices como, es que esto podría ser, y yo, ok, pero ¿existe? O sea, es la realidad física. Una pregunta muy distinta es cómo la gente lo interpreta, cuál es su relación social. O sea, eso es preguntas súper ricas, eso súper vale la pena. Nada más yo diría, si llegas con un físico y le preguntas y dices como, no lo puedo comprobar, te dirían como, bueno, pues avísame cuando
puedas.
Se te ocurra. No cuando puedas, porque hay muchas cosas que fueron conjetura antes de probarse, ¿no?
Sí, claro.
Como el Higgs bosón o las ondas gravitacionales, por un buen rato fueron pues, sueño mafufo de alguien. Pero dices, no, tal vez sí hay una manera. Entonces, no sé, ¿no? Pero regresas y dices, oye, creo que ya lo puedo medir. Ah, entonces ya estamos platicando, ¿no? O sea, ahí sí, como físico ya le entro. Como persona sí diría como, no, hombre, pues, si estamos en una simulación, yo sí quiero hablar con la persona que programó mis parámetros, porque no mames, yo quisiera tener menos horas de sueño y poder seguir funcionando. O sea, tengo muchas quejas, tengo bug fixes, ¿qué pedo? Yo quiero hablar con mi dev. Eso se la bañaron, caray. Sí.
Sí, entiendo las dos posturas. En cuanto a la física, es irrelevante porque igual estás aquí dentro y hay reglas y ahí esas reglas pues no cambian, ¿no? O sea, al
Y
final de
al
cuentas.
parecer no cambian, todavía no han cambiado. Eso es como que otro súper gran, como que, oigan, todavía no pasan, ¿no?
Sí, todavía. Las constantes siguen siendo constantes, no cambiaron, entonces no pasa nada, ¿no? O sea.
Técnicamente sí hemos tenido medidas más precisas de ciertas constantes fundamentales, pero muchas de las... espérate, ¿vale la pena decir que nunca han cambiado las leyes de la física? No necesariamente, porque sí les van... Más bien vamos encontrando casos especiales más y más pequeños,
Sí,
¿no?
claro, mecánica cuántica, ¿no?
Justo, entonces... Física newtoniana funcionaba mucho para cosas que no eran ni muy rápidas ni muy pequeñas. Ahora, para eso mecánica cuántica, y a veces le tienes que meter efectos relativísticos, pero como que se vuelve como que, ok, en estos casos funciona y luego en este funciona otra cosa y luego en este funciona otra aproximación. Pero igual son aproximaciones. Pero no sé, como que ¿no? Las piedras igual, las gotas de agua igual caen. Sin importar cómo las describamos. Entonces...
Más bien es eso, ¿no? Siempre han estado ahí, la verdad absoluta ha estado ahí, pero no la conocemos al
No sé
100%.
si... Sí, no, no sé si siquiera es un tema de decir, está allá afuera y existe. O sea, no, no como verdad, sino más bien como, ah, pues esta cosa sigue pasando.
Y ya
No,
está.
ajá. O sea, más allá de existe una verdad, es como, no, no, esa gotita hizo eso, así como, siguen haciendo eso, si le picas así, si hacen así, así como de, no, no sé qué vale, no sé qué vale la pena como que poner un concepto extra como verdad, así como, oh, esto es así, es como, no, pues nuestra simulación sigue haciendo que la maldita gota brinque así, ¿no?
Y eso, que sepas que estás en un universo simulado, no cambia que la gotita siga cayendo, al final de cuentas, ese es el punto.
Todavía no le cambian el code.
Pero bueno, ¿qué sigue, Miguel? ¿Qué proyecto sigues? ¿Qué es lo que tienes? ¿Un futuro próximo?
ahorita he estado trabajando en Rust, en un proyecto de en un grant de la Rust Foundation, en un proyecto de tutoriales para instrucciones de vectorización, SIMD. No sé si has llegado a ver
No,
instrucciones SIMD.
nunca he visto. ¿Qué es eso?
Entonces, tu computadora tiene en el chip, tú tienes ciertos registros en donde tú puedes, tienes unos registros de propósitos diversos, tienes algunos lugares donde puedes poner banderas,
Ah, sí.
y luego tienes otra parte en donde tú tienes estos, se llaman registros de vectores, vector registers en inglés. Entonces, en esos registros de vectores, tú puedes meterle, digamos, cuatro flotantes en vez de uno solo. Esos cuatro flotantes los puedes sumar todos. Espérame, espérame, déjame poner las manitas. Puedes poner los cuatro. Ahí está cuatro. Puedes sumar estos cuatro con estos cuatro, ¡pup!, en un solo ciclo, ¿no? Una vez que ya los cargaste. Y si tienes muchas operaciones de flotantes que hacer, entonces eso significa que estás operando sobre cuatro a la vez, no sobre uno a la vez. Entonces, esa es una manera de tener paralelismo de muy bajo nivel. No, no, no es la estrategia de paralización para todo, pero para muchas cosas que están haciendo operaciones de punto flotante es algo muy, muy, muy importante para tener performance. Entonces, he estado trabajando, acabo de dar una presentación de un tutorial de eso y voy a estar siguiendo programando en eso y tratando de estabilizarlo en la biblioteca estándar de Rust. Entonces, aquí tengo mi librito de confianza. Este es mi... Dice Modern x86 Assembly Language Programming, y luego llegan aquí estas cosas que se llaman AVX, AVX 2 y AVX 512, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cosas las cuales te advierten en la vida que por favor reconsideres tus opciones de qué es lo que te llevó a este camino, pero hacen que tu código vaya muy rápido.
Sí,
Entonces,
claro.
como tiene que ver con código muy rápido y de bajo nivel, yo dije, oh, yo le quiero entrar. Entonces, eso me entusiasma. De por mientras también voy a estar presentando ahorita en la JuliaCon, que va a ser gratis el 26, 27, 28 de julio. Ajá, y va a estar todo gratis en línea. Entonces voy a estar aquí con mis amiguitos presentando esas cosas.
Y todo eso vamos a ponerlo en la descripción. Ya saben, este tipo de contenido ha sido muy distinto a lo que siempre grabamos aquí. Esto ya saben que está en Spotify, está en YouTube. Pongan pulgar arriba, suscripción, seguir a Miguel por todos lados, hasta OnlyFans, en todas partes, seguirlo.
Hey, tengo GitHub Sponsors, lo cual es casi lo mismo, pero con código de por medio.
Y van a ver su
Uf.
desnudez en su código. Entonces, ir ahí a visitarlo. Quiero agradecerte, Miguel. Espero que no sea la única vez que vienes por aquí. Y pues nada. Pues muchas gracias a todos. Y si llegaron hasta aquí y no les gustó, ya se chingaron. Adiós.